Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. El presidente Alberto Fernández anuncia querella criminal contra el gobierno de Macri.
Honduras. Comienza la campaña de vacunación. Más ruido que nueces.
El Salvador. El partido de Bukele obtiene amplia ventaja en comicios del domingo.
España. El gobierno acusa al Partido Popular del bloqueo de la renovación del Consejo Popular del Poder Judicial.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno argentino impulsará una querella criminal contra exfuncionarios macristas por malversación del crédito con el Fondo Monetario Internacional sin autorización del Parlamento. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha informado que ordenó la apertura de una investigación judicial por administración fraudulenta y malversación de caudales por el crédito de 44.000 millones de dólares que el gobierno anterior forjó con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de una dura herencia que tuvo que asumir la nueva administración.
Arrastrábamos una sociedad debilitada por el hambre y la pobreza, una economía escuálida y endeudada como antes jamás lo había estado. Un sistema de salud quebrado que mantenía cerrados hospitales, dejaba vencer vacunas y permitía pasivamente la diseminación de enfermedades que creíamos desterradas. Debíamos enfrentar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua.
Según el mandatario, la descomunal deuda que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó sin realizar un debate legislativo previo tenía como meta favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri para su reelección.
Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra, y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado.
Fernández ha explicado que la negociación con el Fondo Monetario Internacional seguirá adelante en un marco de respeto, pero ha advertido que no hay más lugar para ajustes recesivos. Además, ha asegurado que el programa que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional será enviado al Congreso para garantizar la sostenibilidad y la transparencia como política de Estado, contrastando así con las decisiones del macrismo de tomar una deuda sin tratamiento parlamentario.
Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado, conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo, conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes, dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso, he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda.
Argentina vivió un colapso financiero tras las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias del 11 de agosto de 2019, en las que Macri sufrió una derrota en su precandidatura presidencial para su reelección por Juntos por el Cambio ante su rival, el peronista de la fórmula kirchnerista Frente de Todos, Alberto Fernández, quien finalmente asumió la presidencia el 10 de diciembre de ese mismo año.
En El Salvador, los partidos aliados del presidente Nayib Bukele sacan una clara ventaja frente a sus rivales en el conteo de votos tras las elecciones. El domingo, y en una jornada marcada por el retraso, la lentitud y algunos episodios de violencia, más de 2.700.000 salvadoreños, de los 5.300.000 que estaban convocados, salieron a votar en las elecciones legislativas y municipales. Según la presidenta de la Autoridad Electoral salvadoreña, Dora Esmeralda Martínez, la situación epidémica no afectó estos comicios.
Llevamos el 51% de personas que han acudido a votar. Eso implica que la pandemia no fue un pretexto para poder seguir fortaleciendo la democracia. Solo necesitábamos implementar medidas que garantizaran y brindaran la seguridad en la población.
Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, el partido Nuevas Ideas, que el presidente Nayib Bukele ayudó a formar junto a la Gran Alianza Nacional, se harán entre ambos con el control del Congreso.
Sin que aún esté claro el número de diputados que obtendrán, detrás de Nuevas Ideas se quedarían los partidos opositores, Alianza Republicana Nacionalista y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
El conteo preliminar permite al máximo órgano electoral marcar la cantidad de votos que recibe cada organización política. A partir del martes comienza el conteo oficial, donde se determinará cuántos de los 84 escaños del Congreso unicameral le corresponderán a cada partido.
Bukele, pese a lo preliminar de los resultados, celebró la victoria en su cuenta de Twitter. Reiteró que cada acta refleja la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, y que se está escribiendo un capítulo de la historia del país. Con el legislativo bajo su control, Bukele busca, en los 3 años que le restan al frente del Ejecutivo, poder llevar adelante sin ningún problema sus programas de gobierno.
El único gobierno que ha tenido una asamblea en contra hemos sido nosotros en este tiempo. Claro, lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia, y eso es lo que asusta a la gente.
Si logra la mayoría de la nueva legislatura, Bukele podrá incidir en los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría y la Fiscalía, con las cuales ha mantenido disputas, así como promover reformas constitucionales. Una concentración sin precedentes del poder.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inició la campaña de vacunación con más visos de campaña mediática que de logros reales. La ocasión propicia fue una donación de 5.000 dosis de vacuna Moderna contra COVID-19 procedente de Israel. Según las autoridades, 2.600 personas fueron inmunizadas.
A la distancia, a nuestro buen amigo primer ministro Netanyahu, gracias al pueblo israelí igual, y hoy también estamos apoyando modestamente a Guatemala.
Sin embargo, la realidad es que Honduras va a la saga de las vacunaciones, lo cual ha costado al país más de 70 médicos fallecidos a causa del virus, mientras dirigentes sindicales e incluso diputados fueron inmunizados con la vacuna de COVID-19 y esto causó gran molestia en un sector de la población.
Además de eso, los fármacos obtenidos mediante donaciones suscitan dudas. El pediatra hondureño Darío Zúñiga afirmó a Hispan TV que se tratan de sobrantes de vacunas de otros países.
Fue la Moderna, que es una vacuna RNA, ¿verdad? Y la cual, pues esta, fueron quedando algunos sobrantes en algunas de las vacunas, porque se usa una jeringa especializada que mide correctamente. Entonces, los sobrantes fueron los que se aplicaron.
Por su parte, el presidente del Consejo de Inmunización Nacional de Honduras, Renato Valenzuela, defendió que el proceso marcha bien y se espera la llegada de más lotes de fármacos al país.
Esta es una donación y a los regalos en el área de salud no podemos decir no nunca. Las que Honduras necesita, el gobierno las está comprando y ya anunciaron que en las últimas 2 semanas de este mes de marzo nos llega ya un primer lote de más de 40.000 dosis para seguir vacunando al personal de salud.
El Sistema Nacional de Riesgos reporta más de 170.000 casos positivos al virus y 4.151 muertes, mientras la diputada oficialista Johanna Bermúdez presumía en sus redes sociales de haber sido vacunada sin estar en primera línea de atención a pacientes.
Países como El Salvador y Costa Rica ya reportan miles de sus ciudadanos beneficiados con las vacunas, mientras en Honduras los casos de contagios y muertes van en alza.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno español acusa al Partido Popular del bloqueo de la renovación del Consejo Popular del Poder Judicial. La presidenta del gobernante Partido Socialista Obrero Español, Cristina Narbona, ha asegurado que le corresponde al Partido Popular dar el siguiente paso para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La negociación ha sido rota claramente por parte del Partido Popular. El Partido Popular conocía los nombres desde hace tiempo. No es cierto que esto sea una cuestión de los últimos días. Es más, con anterioridad, después de la moción de censura, cuando hubo un primer intento de llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombre del juez de Prada estaba ya presente. Por lo tanto, creemos que el siguiente paso, quien lo tiene que dar, es el Partido Popular, Partido Socialista, el Gobierno Socialista, que es quien negocia con el Partido Popular en esta ocasión, no ha puesto ningún impedimento a los nombres que ha proporcionado el Partido Popular y creemos que debería darse la misma circunstancia respecto de nombres que, como digo, en algún caso estuvieron ya sobre la mesa, como es el del juez de Prada.
Así lo ha asegurado a preguntas de los medios en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, tras la reunión de la permanente de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que ha responsabilizado al Partido Popular de romper las negociaciones con Soweto, a De Prada y la de exdiputada de Podemos y actual delegada del gobierno para la violencia de género, Victoria Rosell.
La presidenta del PSOE también se ha referido a este asunto durante su intervención inicial, ya que, según ha explicado, la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial ha sido uno de los asuntos que han abordado durante la reunión de la Ejecutiva Socialista.
Según su análisis, la postura del Partido Popular de bloquear el Consejo General del Poder Judicial se debe a que se sienten incapaces de llegar a acuerdos y a que siguen instalados en los vetos porque tienen miedo de la reacción del partido ultraderechista Vox.
Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado a la generosidad para que en poco tiempo pueda haber un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y los otros órganos constitucionales en la misma situación de interinidad, subrayando que no es momento de reproches.
Una reflexión porque hoy podía haber sido un día importante, un día sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones y en muy particular en lo que a justicia se refiere. No ha sido posible. No es momento de reproches, pero sí es un momento de invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el Estado de Derecho. Sin instituciones y sin la renovación de las mismas, provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del Estado social y democrático de derecho en el que nos encontramos. Quiero hacer una llamada a esta reflexión y que en poco tiempo podamos tener las instituciones, tal como pide nuestra Constitución, renovadas, vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia de sí lo que tiene que dar. Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando. Por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad y los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad.
En tanto, desde la centroderecha, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos, Melissa Rodríguez, ha calificado de círculo vicioso y culebrón vergonzoso la negociación entre el gobierno y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial y ha defendido la separación de poderes.
En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, que al final parece este círculo vicioso que nunca salimos, parece que estamos dentro de un tornado y que no tenemos atisbos de que acabe dicho tornado. Estamos ante una semana en la que continuamos con nuevos episodios de este culebrón vergonzoso. Por otra parte, que se le está trasladando a la ciudadanía. Veía directores, en este caso a dirigentes del Partido Popular, esta mañana diciendo, hombre, estamos hablando, pero solo un poco, pero es a ver si está un partido o está el otro. La realidad es que el sistema está pervertido. Da igual ya los integrantes que se sienten en la mesa de negociación, el modelo no funciona. Vamos a seguir defendiendo desde Ciudadanos que eso es un tipo de corrupción y que por eso hay que escuchar más allá de nuestras fronteras, hay que escuchar a Estrasburgo, hay que hablar de que la separación de poderes sea una realidad y vamos a seguir defendiéndolo así, porque el espectáculo que se está dando de este culebrón durante las últimas semanas no solamente nos provoca y nos produce vergüenza ajena, sino que dilapida uno de los pilares fundamentales, que es la separación de poderes.
La presente crisis política española se inscribe en la obstinada confrontación que mantiene la derecha conservadora al gobierno de la coalición izquierdista del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, que desde la toma del poder han tenido que vérselas no solo con los problemas habituales, sino también con la pandemia del nuevo coronavirus, que ha sido utilizada por los oponentes del gobierno para sacar provecho político a toda costa.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.